Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 12 de octubre de 2021. En media hora vamos a tener aquí a Carlos Herrera para pilotar en lo radiofónico este Día de la Hispanidad. Bueno, fiesta nacional que ya va pareciendo una fiesta nacional. Es verdad que no va a ser igual que antes de la pandemia, pero bueno, tanto el desfile militar de Madrid como la celebración del Pilar en Zaragoza van a parecerse hoy a lo que han sido siempre. Día de la Hispanidad con la pandemia en 46 casos por 100.000 habitantes y con menos de 2.000 ingresados por COVID en los hospitales españoles. Son datos que hubiésemos firmado, vamos, con los ojos cerrados a finales del verano del año pasado, cuando todavía no había vacunas y cuando empezaron a desmadrarse otra vez los contagios y, lo que es peor, los fallecidos. Ciertamente todavía tenemos que lamentar 49 muertos desde el pasado viernes, pero cruzamos los dedos para que todo el trasiego que estamos viendo estos días con la hostelería y el turismo tomando aire no emborrone demasiado los datos. Así que habrá que seguir confiando en el efecto de las vacunas y en los fármacos que están por venir. En las últimas horas, AstraZeneca ha hecho saber que el fármaco en el que trabaja ha conseguido, en estudios previos, aumentar en un 50% la curación de los casos graves. Y el grupo Merck también ha pedido la autorización de un fármaco que reduce, dicen, a la mitad la posibilidad de muerte por COVID. Ojalá estemos más cerca del día en el que podamos tomarnos una pastilla para curarnos del COVID en caso de contagiarnos de la variante que sea. Hasta que ese momento llegue, toca abrir la mano, gracias a los buenos datos que tenemos, pero sin olvidar que ahora viene el frío, que le puede dar un poco más de gasolina al virus, con los niños todavía por vacunar, con el debate sobre la tercera dosis de refuerzo todavía por perfilar del todo, en fin, que todavía hay partido, pero que se notan las ganas de vivir después de haberlo pasado tan mal, y este Puente del Pilar está siendo un ejemplo. Miren, una fiesta nacional como esta del 12 de octubre se presta a hacer un ejercicio colectivo de orgullo por lo que somos, por los problemas que hemos superado en el pasado, pero también puede ser un buen momento para hacer balance de los retos que tenemos por delante. Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en que ahora uno de los retos es sacar de Madrid sedes de organismos oficiales para llevarlos a otro sitio.
Calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que este gobierno pretende es compartir Estado, y eso no significa sustraer la capitalidad de España. Todo lo contrario, significa hacer más grande a España si conseguimos compartir y sentir el Estado hasta el último rincón de nuestro país.
Tiene gracia que este gobierno tenga tan claro que hay que hacer visible al Estado en todo el territorio nacional, cuando al mismo tiempo hace la vista gorda en Cataluña ante los abusos del separatismo, o menoscaba el idioma castellano en la educación, a pesar de ser uno de los ejes vertebradores del acervo común que compartimos todos los españoles. ¿Qué busca el gobierno tocando la moral otra vez a la Comunidad de Madrid? Pues seguramente hay un poco de venganza por haberle dado la espalda al PSOE en las urnas, hay un poco de congraciarse con la izquierda y el nacionalismo periférico, y tampoco les viene mal provocar a Isabel Díaz Ayuso para que la presidenta madrileña se suba al palito y esté siempre en el foco, lo cual, entienden en Moncloa, no favorece a Pablo Casado. Pablo Casado, al que ayer el gobierno criticaba también con mucha amargura por haberse atrevido a decir que España está al borde de la quiebra. Dicen que un líder de la oposición no puede hablar tan mal de España en público y que eso llegue a oídos de los inversores. En lo cual puede que tengan hasta un poco de razón, pero entonces pues que se apliquen el cuento y que no vayan ellos por ahí vendiendo una imagen tenebrosa de España como un lugar que es un infierno para las mujeres, para los homosexuales, donde la sombra del franquismo todavía es muy alargada, etcétera, etcétera. Eso también es hablar mal de España y además faltando a la realidad. El caso es que dice el gobierno que a España le va a venir fenomenal sacar sedes oficiales de Madrid y llevarlas a la periferia o a la España vaciada. Como esa sea la gran propuesta para las provincias despobladas, apañadas van, porque lo que necesitan esos territorios es que les lleven industria o proyectos que generen verdadero valor añadido, en definitiva, trabajo. Las sedes oficiales para determinadas provincias pueden ser como los bonos culturales para los jóvenes. A falta de trabajo de calidad, que es lo que necesitan, les ofrecen el chocolate del loro, mientras son otros los que se sientan en la mesa donde se reparte el bacalao. Ya saben que esta semana comienza el trámite de los presupuestos generales del Estado y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vamos, lo tiene clarísimo. A quienes hay que dar gusto, principalmente y sobre todo, es a Esquerra y al PNV.
Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios. Buscan que otros españoles odien Madrid.
Calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que este gobierno pretende es compartir Estado y eso no significa sustraer la capitalidad.
Este no era el sonido que queríamos escuchar de la ministra Montero, que venía a decir eso, que lo que hay que hacer es priorizar, y lo decía así, los socios prioritarios de estos presupuestos van a ser Esquerra Republicana y el PNV. El caso es que la tajada del presupuesto público para los separatistas catalanes y los nacionalistas vascos está clara, mientras otros territorios corren el riesgo, como decíamos, de quedarse con el sonajero de una sede oficial que le podamos quitar a Madrid. Y los jóvenes, como decimos, con un bono por aquí para consumir lo que el gobierno considere que es cultura o para alquilar un piso sin solucionar realmente el problema de la vivienda, que pasa, entre otras cosas, porque los jóvenes tengan un sueldo decente gracias a un trabajo decente. Miren, esta mañana ya les hemos dado los datos. España es el segundo país europeo con más jóvenes que ni estudian ni trabajan, 500.000 de chavales. Y según un estudio de la Universidad de Barcelona, somos el país de la Unión Europea con más gente trabajando en un empleo por debajo de su cualificación académica. A un 37% no les ha servido de gran cosa ir a la universidad. Y para el catedrático de Economía Aplicada, Martí Parellada, el problema también está muy claro.
La sobrecualificación tiene dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista es la cantidad de titulados que se incorporan al mercado de trabajo, que están en el mercado de trabajo, pero por otro lado también tiene el punto de vista de la cantidad de puestos de trabajo que requieren esta titulación. España es uno de los países en el que se ofrecen un menor número de puestos de trabajo que requieren una alta cualificación.
Al sistema educativo le falta coordinarse con el mercado laboral y falta que los poderes públicos apuesten por desarrollar en España los sectores que generan esos puestos de trabajo cualificados. La pandemia ha demostrado que la biomedicina o la biotecnología van a ser clave en el futuro. Estados Unidos y China se siguen mirando de reojo. Unos destacan en informática cuántica, los otros en big data. Ambos luchan por hacerse con el control de los semiconductores, tan necesarios, como saben, para los circuitos electrónicos. En fin, España está en esta pomada. ¿Hay intención de que nuestro país se acerque, aunque sea un poco, a ese futuro que ya es presente? Porque sí, anunciar como se hizo ayer, una inversión de 500 millones para investigación está muy bien, pero posiblemente no sea suficiente si se quiere jugar a lo grande. 500 millones es lo que nos gastamos, por ejemplo, en el Ministerio de Irene Montero, por poner, como decimos, un ejemplo que entienda todo el mundo. Y entre tanto, hay problemas que no somos capaces de solucionar. El precio de la luz sigue disparado y ya ha obligado a un grupo importante como es Sidenor a parar 20 días su producción. Eso sí son problemas a solucionar y no las tonterías en las que a nuestra clase política se le va tantísima energía. Miren si no lo que va diciendo por ahí el que fue nada menos que vicepresidente del gobierno de este país, Pablo Iglesias, hablando y reflexionando sobre el rey Felipe VI.
Felipe VI, que decide llamarse igual que Felipe V, que fue el autor de los decretos de Nueva Planta que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán. Yo no sé quién le dijo, ya había nombres, pero Felipe.
O Iglesias es un desastre de politólogo con muy poca cultura general, o se hace el tonto, a sabiendas, con tal de demonizar al jefe del Estado, porque cualquiera sabe que los reyes españoles no son como los reyes ingleses, que se cambian el nombre y eligen con el que quieren reinar. Don Felipe se llama Felipe porque se lo pusieron sus padres, no porque, estando en la cuna, siendo todavía bebé, pusiera tieso el dedo meñique como el mini yo de Austin Power pensando, me voy a llamar Felipe para fastidiar a los catalanes, hay que ver qué malo soy. Es que ya estamos fabricando hispanofobia por encima de nuestras posibilidades, pero ¿qué les voy a contar de la hispanofobia en un día de la hispanidad como hoy? Prepárense para otra dosis de qué malo fue el Imperio Español y cómo nos tenemos que avergonzar de nuestra historia, etcétera, etcétera. Y todo porque ese discurso lo alimentan primero los nacionalismos periféricos dentro de España y las repúblicas americanas después, que 200 años más tarde no quieren admitir que si Hispanoamérica está todavía en los vagones de cola de la comunidad internacional es por el fracaso de sus clases dirigentes, no por aquel imperio del que hace ya 200 años que no se sabe nada. Y además, un imperio que no es por adornar la historia ni por hacer una leyenda rosa diferente a la leyenda negra, pero es que dejó más universidades, más leyes de protección de los indígenas y más gramáticas de las lenguas locales que ningún otro país europeo en América. Y luego está la hipocresía anglosajona. Ayer Estados Unidos, como saben, celebró el Día de los Pueblos Indígenas, dejando caer que la llegada de los europeos, hombre, no fue buena para Norteamérica. Pues no lo dirán por gente como Cabeza de Vaca, que viajó de Florida a California, pasando de esclavo a chamán de los indios en una odisea tan increíble como olvidada. Lo mismo lo que fue mal a los indios de Norteamérica fue la llegada del Mayflower y los colonos ingleses. Ese sí fue el inicio del fin para unos indios que, a diferencia de los de Hispanoamérica, quedan cuatro y están encerrados en reservas. Pero claro, para eso Estados Unidos debería demonizar, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias. Y hasta ahí podríamos llegar. ¿Cuánto mejor demonizar todos juntos el legado de España en América? En fin, la historia de siempre. Vamos con más titulares que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Laya.
El juez que investiga la entrada de Ibrahim Gali en España y que mantiene imputada a la exministra de Exteriores ha rechazado archivar el caso, como pedía la abogacía del Estado, que también ha solicitado que expulse a las acusaciones populares o que les pida 150.000 euros para continuar en el proceso.
Afganistán.
En las próximas horas van a aterrizar en nuestro país 150 afganos evacuados desde Pakistán. Ya lo han hecho otros 84 que descansan ya en un campamento de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí van a pasar los reconocimientos antes de ser repartidos por nuestro país.
Fármacos.
Los laboratorios AstraZeneca y Merck esperan la autorización para dos fármacos que, según sus resultados, reducen hasta un 50% los casos graves por coronavirus. En el caso de Merck se trata de una píldora. Sería el primer tratamiento contra el COVID que se administra por vía oral.
Búsqueda.
En Lérida se busca un niño discapacitado de 8 años desaparecido en el entorno de las comarcas de Sagarra y Alsulsunés. Los responsables del campamento en el que pasaba el puente le perdieron de vista ayer por la tarde. Esta mañana se van a intensificar las batidas por la montaña.
Y en el partidazo de COPE, debate.
En la calle sigue la polémica por el gol de Mbappé que dejó a España sin la Liga de Naciones, aunque los árbitros en activo coinciden que era gol legal y si hay una jugada sin la Liga, será concedido. De la jornada internacional de anoche, Alemania ganó 0-4 a Macedonia y se clasifica para el Mundial. Doblete de Depay en el Países Bajos 6, Gibraltar 0 y gol de Luka Modric en el Croacia 2, Eslovaquia 2. En segunda división, Zaragoza 0, Huesca 0. Y en tenis, torneo de Indian Wells, Paula Badosa se ha metido en cuartos y está jugando Roberto Bautista contra Norri. Ha perdido el primer set 6-4 y en el segundo están empate a 3.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
15.192. 1, 5, 1, 9... 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca. ¿Y son de multiópticas?
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
A esta hora en La Palma, más de 3.000 personas siguen pendientes de su situación tras ser confinadas en el entorno de El Paso y Los Llanos. Los técnicos van a medir esta mañana la calidad del aire después de que una nueva colada quemara una cementera en el municipio. Vamos a buscar la última hora desde La Palma con Santiago Morollón. Buenos días.
Hola, muy buenos días. La medición del aire tendrá lugar a primera hora de la mañana para determinar si se levanta el confinamiento o se extiende. La medida afecta a 3.500 personas del entorno de la cementera que ayer se quemaba. Estamos atentos también a la sismicidad en las últimas horas, 16 movimientos y uno de ellos de 4,1 grados a 13 kilómetros de la superficie. Terremotos de esta intensidad se han producido, pero más allá de los 30 kilómetros de profundidad. Y las coladas iniciales de la lava se debilitan, mientras que la nueva, que está más al norte, se aproxima al mar con mayor rapidez. Está ya a 300 metros de la costa. La erupción ha emitido 75 millones de metros cúbicos de magma.
Bueno, como ya saben, hoy es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y nuestras Fuerzas Armadas vuelven a desfilar por el Paseo de la Castellana, aunque lo harán con menos efectivos que antes de la pandemia y con un control de aforo para el público que acuda a verlo. Manuel Ángel Gómez.
Será el primer desfile del 12 de octubre post-COVID. En 2020 hubo solo una pequeña parada militar en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Esta vez, de nuevo en el Paseo de la Castellana, participarán más de 2.600 militares. Las agrupaciones serán más reducidas. También estarán presentes allí 115 vehículos. Los actos del desfile comenzarán con la llegada de los Reyes a las 10:30 de la mañana. A continuación, el izado de la bandera nacional, que de nuevo la entregará un paracaidista que saltará sobre la Plaza de Lima, delante de la tribuna principal, tendrá lugar el homenaje a la bandera, el homenaje a los caídos y después llegará el desfile aéreo con 68 aeronaves y el desfile terrestre cerrado por los regulares y la Legión.
Otra de las tradiciones que vuelve este 12 de octubre es la ofrenda a la Virgen del Pilar en Zaragoza, la primera desde que empezó la pandemia. Eso sí, será más reducida, con menos participantes y un recorrido más corto. El aforo se ha establecido en 20.000 personas frente a las 300.000 que suelen participar en esa ofrenda a la Pilarica. Ana Bat.
De los 300.000 asistentes habituales a solo 20.000 y elegidos por sorteo, este año la ofrenda a la Virgen es reducida y se desarrolla tras una malla de ocultación en parte de su recorrido para que no se formen aglomeraciones de espectadores. La Virgen cambia de ubicación en la Plaza del Pilar con una estructura más pequeña, que se adecua así al menor número de flores que va a recibir. La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández.
Como saben, es una estructura más pequeña en lugar de los 6 pisos que tradicionalmente tenía desde el año 2000, ahora solamente va a tener 3.
Y se pone en marcha también una edición virtual en la web ofrendadeflores.com.
A Royce la Segunda Guerra Mundial le pilló en el ejército de los Estados Unidos. Tenía 21 años y combatió en Europa con los aliados. Era de un pequeño pueblo de Iowa y allí vivía Frankie, la chica de la que estaba enamorado. Tenían planes y sueños, pero la guerra era algo más que un incordio. Por eso, durante un permiso de pocos días de Royce, tomaron la decisión de casarse. No había tiempo para comprarse ropa para la ocasión. Una ceremonia rápida antes de que Royce volviese al frente. De aquella boda no había rastro, ni una foto. Así que 77 años después, sus hijos les prepararon una sorpresa. Vistieron a Royce con su uniforme de gala de la Fuerza Aérea Norteamericana y encontraron para Frankie un viejo vestido de novia a la moda de los años 40. Prepararon la ceremonia en el jardín de su casa, los músicos ambientaron la fiesta con los grandes hits de aquella época y 77 años después, Royce y Frankie volvieron a decirse «sí quiero» y hubo beso, y esta vez sí, también la foto.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, cómo demostrar que esa propiedad era suya.
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
El precio de la luz se mantiene prácticamente igual al de ayer, a pesar de que la demanda baja en días festivos como este 12 de octubre. Las medidas tomadas por el gobierno en septiembre apenas se reflejan en la factura, que ya duplica a la de hace un año. Marta Ruiz.
La luz ya no baja ni en festivo, día de menor demanda, 184 euros el precio medio del megavatio hora, casi lo mismo que ayer, 5 veces más que el 12 de octubre de 2020, impulsado sobre todo por el encarecimiento del gas, que cuesta casi 6 veces más. La factura ya duplica a la de hace un año, está en 135 euros de media, a pesar de las medidas aplicadas por el gobierno desde mediados del mes de septiembre. A Pablo, al frente del bar El Continental de Lugones, en Asturias, la factura le pasó de 1.200 a 1.900 euros en agosto. En septiembre le ha bajado algo.
Me ha venido una factura de 1.400 euros. Hay una pequeña bajada en la factura, pero bueno, yo he hecho una inversión en la cocina. Creo que la bajada casi la achaco más a la inversión que he hecho que a las medidas aplicadas por el gobierno.
El gobierno está estudiando cómo reformar la tarifa regulada y aunque dice que va a escuchar a las eléctricas el jueves, el Congreso debate y vota el decreto que le retira 2.600 millones de euros de los beneficios extra por el elevado precio del gas.
A todo esto, ojo, porque la situación en los puertos marítimos se está poniendo complicada. Debido a la pandemia, la gran demanda de productos que viajan en barco está provocando el colapso. Hay 60.000 buques que no dan abasto, sobre todo en Asia, y preocupa incluso la escasez de algunos artículos de cara a las Navidades. Tiene más detalles Susana Moneo.
Se ha producido, dicen los expertos, una tormenta perfecta. La altísima demanda tras la pandemia se ha unido a la congestión en los puertos por las restricciones. Ha superado la capacidad de las infraestructuras. Gorka Carrillo es director ejecutivo de Boluda Shipping.
Se ha producido una situación que nunca antes se había visto, con un altísimo nivel de tensión en toda la cadena logística, ¿no? Hay una falta de buques, hay falta de contenedores, se están produciendo cancelaciones de las salidas de muchísimos de los servicios, un altísimo nivel de congestión.
Y todo lleva a un incremento de los precios.
El coste de transportar un contenedor en determinados tráficos, sobre todo aquellos con origen Asia, pues ha podido verse incrementado en un 400 o un 500% en el último año.
Los costes se van a trasladar naturalmente a los consumidores, pero además se baraja la posibilidad de cierto colapso en determinados artículos y las Navidades están cerca.
Ya veremos qué pasa en Navidad. De momento lo que tenemos es una pandemia que va a la baja. Murcia, por ejemplo, va a eliminar mañana miércoles la mayoría de restricciones en hostelería y ocio nocturno. Se abren de nuevo las pistas de baile, se eliminan los límites de horario y se permite el consumo en la barra de los bares. Eso sí, con condiciones. Pedro González.
Desde mañana ya aquí en la región de Murcia se podrán abrir las barras de bares y restaurantes para consumo, pero ojo, siempre con los clientes sentados. También abrirán las pistas de baile en discotecas y en pub, pero sin consumir en ellas. Daba detalles el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Para el ocio nocturno se mantiene la ocupación máxima del 75% para interiores y se permite el uso de la pista de baile con mascarilla y sin consumir. Asimismo, el consumo en este sector del ocio nocturno se permitirá sentado en mesa o en barra.
También ha asegurado el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, que se va a remitir un informe al Tribunal Superior de Justicia para poder pedir el certificado COVID a las personas que quieran acceder al ocio nocturno en los espacios cerrados.
Y otra imagen que está cerca de volver es la de los abrazos en los aeropuertos. A partir del viernes, los acompañantes podrán regresar a las terminales para despedir o recibir a los viajeros, algo que no pasaba desde julio del año pasado. Carmen Lavallén.
La medida será publicada pasado mañana en el Boletín Oficial del Estado y anula las limitaciones de acceso a los acompañantes de los viajeros en los 46 aeropuertos públicos españoles que estaban vigentes desde julio de 2020, salvo en momentos puntuales de gran afluencia en los que sea preciso evitar aglomeraciones. Desde el próximo viernes podrán despedir o dar la bienvenida a sus familiares y amigos.
Es una vuelta a la normalidad.
Pues con la distancia, con la mascarilla y ya está.
Para muchas personas es muy importante porque a lo mejor pasan meses o mucho tiempo sin ver a un familiar o a gente que quieres.
Es una emoción muy grande.
La recogida es muy gratificante para el que llega.
A partir del día 15 se levantan las restricciones, pero seguirá siendo necesario llevar la mascarilla como en el interior de todos los espacios públicos.
Pues así más o menos están las cosas en este Día de la Hispanidad. Son las 7 y 25 y en nada, a las 7 y media, una hora menos en Canarias, ya tenemos aquí a Carlos Herrera para pilotar la actualidad, la información, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Siéntete vivo, recarga tu energía, conecta con la naturaleza. Te has ganado descubrir el paraíso, Islas Seychelles. Vive la belleza inigualable de sus parajes naturales exuberantes, sus formidables playas en estado puro y salvaje, sus rutas de senderismo llenas de paisajes extraordinarios. El paraíso se llama Islas Seychelles. Te has ganado descubrirlo. Turismo de Seychelles.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Elite Dragonflight, convertible y compacto con 24 horas de autonomía.
Portátil Dragonflight de HP, fabricado con plásticos reciclados y con la robustez del magnesio. Más ligero que el aire.
Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional.
Infórmate en Inforain, 915-715-600. Inforain.es.
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Has visto la factura de energía?
No te preocupes, en nuestra empresa enviamos una copia de la factura al correo factura@maseconomica.com. Te hacen un estudio comparativo con las mejores ofertas del mercado. Nos ahorramos un 20%.
Envíenos su factura a factura@maseconomica.com. Grupo Ahorre Energía. Servicio gratuito para empresas y comunidades de propietarios.
COPE Madrid.
No. Violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días, ¿qué tal están? Son las 7:30 de la mañana. Las 7:30 de la mañana de un día 12 de octubre. El 12 de octubre, la fiesta nacional, el día del Pilar, el día de muchas otras cosas, el día de todo lo que ustedes quieran, el día de España. En una palabra, es un día para muchas cosas. Es un día, pues, para, como se lo explicaría yo, recolectar idiotas uno detrás de otro, porque excita mucho el celo de toda la idiotez tradicional de España cuando se mira a sí misma, ¿no? A las 10:30 de la mañana está previsto que empiece el primer desfile militar del 12 de octubre de la pandemia. Lo van a presidir los Reyes, habrá público, 2.500 soldados. Y bueno, parece que nos quedamos sin los tradicionales corrillos con periodistas en el Palacio Real. Hasta la fecha, o hasta esta hora, no hay noticia de que vaya a haber recepción. Y nos quedaremos sin saber qué se comenta sobre esa propuesta de Pedro Sánchez de llevar instituciones del Estado fuera a Madrid. Dicen que es para fortalecer el Estado y para que el Estado... mira, Pedrito, si quieres ideas para fortalecer el Estado, a mí se me ocurre mucho. Pero desde luego no son ninguna de las que resume tu ejecutoria y negociación con el separatismo, el nacionalismo, el filoterrorismo y todos los que hoy en día son tus socios, incluidos los comunistas. Si tú quieres fortalecer el Estado, no hace falta que les lleves la agencia del deporte o del vino en rama a Castellón. El Estado se fortalece de otra manera. Desde luego se fortalece no debilitándolo. No debilitando su lengua. No debilitando determinadas libertades en determinadas comunidades históricas, como se les gusta llamar. Como si los demás no tuviéramos historia. Esa es una buena idea para fortalecer el Estado. Pero bueno, si quieres lo vamos hablando a lo largo de esta mañana. Permítame un momento. Hola Castro, buenos días.
Hola Herrera, felicidades. Y felicidades a Pilar también.
Esto es el día del Pilar, Pilar Granja, buenos días.
Buenos días, gracias Carlos por ese jamón. ¿Cómo lo voy a disfrutar?
Pues a ver si es verdad, porque el jamón lleva ahí ya medio año. O sea que tú sabes que los jamones se secan también.
¿Y hay que conseguir, qué hay que hacer para conseguir un jamón, Carlos? A ver, ¿cómo es esto?
Hacerme pues pedirlo, mucho la pelota.
Mucho la pelota.
Exactamente. ¿Qué tal, Bustos? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. O sea, que aquí hay cohechos clandestinos. No sabíamos que recibían jabones.
Sí, esto da para mucho. Esto da para mucho. No te lo puedes imaginar. Bueno, vamos a ver, Araquis. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Felicidades, Pilar.
Bueno, gracias. Apuntes en la prensa para empezar este 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
Pues mira, hay artículos interesantes, ¿no? Escribe una tribuna hoy en El Mundo el historiador Fernando García de Cortázar, en la que, entre otras cosas, señala decir que la población indígena de América sigue sufriendo las consecuencias de la conquista española es tan disparatado como que un soriano de hoy culpe a los romanos de todos sus males. Y añade que, como todas las conquistas de la historia, también la de América fue cruel y violenta, pero con una diferencia sustancial. Fue la primera con autocrítica. Ni la Grecia de Carlomagno ni la Roma de Julio César se plantearon si sus procedimientos eran justos o no. La España de los Reyes Católicos y de los Austrias sí, y por eso las leyes de India siguen siendo un ejemplo tras siglos de lucha por los derechos humanos. El problema, dice hoy el editorial de ABC, es que no tenemos precisamente un gobierno de la nación que responda a esta nueva leyenda negra. Antes, al contrario, sus aliados comulgan con la misma rabia antiespañola de los que en América derriban estatuas de Colón o de Hernán Cortés. El clima político, desde luego, no invita a la concordia que debería ser el fundamento de una fiesta nacional. Sobre eso reflexionan varias columnas esta mañana. Vamos por mal camino, advierte Ignacio Camacho. No se puede construir un futuro optimista desde la división, la cizaña o el revanchismo. Sí que une a los españoles el reconocimiento a sus Fuerzas Armadas. Con esto abre hoy La Razón, publica una encuesta según la cual el 80% de los españoles tienen una muy buena impresión de sus militares.
Bueno, es el día del idiota proindigenista, del idiota revisionista de la historia, ¿no? Hoy están felices, hoy crecen en su caldo, abre la boca.
Que es una cosa muy paleta y muy española también, Carlos. Es decir, eso presumir de que no se es español es lo más español que hay. Es una cosa como muy paleta, de nacionalista paleto. Pero el problema es que esta fiesta, digamos, se cruzan dos tipos de idiotez o dos tipos de enfermedad. Por un lado, el viejo complejito del español, que esto es una cosa antigua, ¿no? Esta especie de auto-odio que está muy estudiado históricamente, esto de no saber, de problematizar España y su historia.
Sí, España como
y tal.
Problema. Sí.
España como problema, que esto tiene una tradición historiográfica ya larga. Se mezcla esta idiotez con una más coyuntural, que es el victimismo, ¿no? La ideología woke, esto de decir que pues la opresión, el indigenismo que está en boga, en fin, entonces se cruzan dos estupideces en el mismo punto, que es el 12 de octubre, y entonces vamos a ver cómo dan rienda suelta a todo el complejo, a todo el auto-odio y a todo el alarde de victimismo y de golpes de pecho por culpas que no son nuestras. Es decir,
yo es que creo que esto tiene muchísimo que ver con el fenómeno del populismo. Es decir, el populismo al final, ¿qué es lo que busca? El populismo te está buscando siempre convertir a los ciudadanos en víctimas de algo. Y entonces, como tú decías, la victimización y de tener un enemigo allí contra el que es el responsable de todos los males, ¿no? Entonces, toda esta ola que no es exclusiva de España. Es decir, la tontería que ha hecho Biden es tratar de hacerse el simpático con la ideología woke en Estados Unidos, que es mucho más feroz que aquí, pero tiene mucho que ver con esto, es decir, con convertirnos todos en víctimas, porque el ser víctima de algo te convierte en sujeto de derechos. Y eso es un
acreedor de subvenciones.
Claro, eso es una falacia.
Es una búsqueda de votos.
Sí, pero sobre todo, y es un revisionismo absolutamente histórico. Oye, nosotros no le pedimos a los italianos que nos pidan perdón por la conquista romana, es más, tenemos un magnífico acueducto de Segovia, por ejemplo, ni pedimos perdón a los árabes. Es decir, la historia es la historia, y la historia pues con sus luces, con sus sombras, con sus matanzas terribles que las ha tenido, y las asumimos todos, y las llevamos puestas, las incorporamos, y si es posible aprendemos de ella, ¿no? Pero este absurdo de pedir perdón por cosas que sucedieron hace 500 años, a mí me parece que además muchas veces nos fijamos en discusiones que a la mayoría de la gente no le preocupan nada. Es decir, yo creo que la mayoría de los españoles les gusta su fiesta nacional y les gusta su país. Ahora, los que hacen ruido son otros, ¿no?
Absolutamente. Yo recomiendo leer la tribuna de García Cortázar en El Mundo, porque es que desde el punto de vista histórico es que no resiste un mínimo examen, ¿no? Esta autoflagelación no resiste el examen histórico. Es decir, ninguna potencia imperial, como lo fue España, hizo tanto por evitar la separación radical entre colonos y nativos. Es decir, si hay un país que se esforzó con todas sus... Evidentemente es una conquista, pues no se va cantando el río Guay, pues efectivamente, pues hay guerra, hay destrucción, lo que queráis. Pero ninguna se esforzó con hechos por evitar esa separación. O sea, ninguna se esforzó por el mestizaje hasta el punto de España. Ninguna, ni el imperio, por supuesto, británico, ni muchos otros, ¿no? Que hablar de lo que pasó en África, es decir, con las potencias europeas. Pero es que las pruebas están ahí. Las pruebas están en los nombres, están en el color de la piel, están en las universidades.
Pero
es decir,
todo,
¿se podría remedar la escena de la vida de Brian, esa de qué nos han dado los romanos? Pues ¿qué nos han dado los españoles? Pues la lengua. Pues la fe. La universidad, pero ¿qué manos era? Pues nos han dado, se podría remedar esa escena para reírse un poco del indigenismo estúpido, ¿no?
Sí, yo intento decir que además es que no se puede juzgar la historia con los criterios de hoy en día. O sea, es que eso es tan absurdo, es tan ridículo en sí mismo, que yo creo que lo único que queda es utilizar el sentido del humor.
Claro.
Porque claro, Si lo que pretendes de verdad es revisar cómo hace 500 años se descubrió América en unos señores que iban en barcos, ¿verdad? O sea, que tardaban 4 meses en llegar. Es todo tan ridículo, es todo tan absurdo. Pierdes la esencia, el sentido común y todo, que es que es mejor tomárselo con sentido del humor y francamente llega un punto en el que te ríes de ello. A mí lo único realmente que me duele es que de nuestro dinero, habiendo la crisis que hay, la gente necesitada que hay, se utilice para financiar a los grupos de estos walks y de estas teorías que simplemente sirve para comprar votos, votos de cara a unas elecciones, haciendo víctimas a gente que no ni siquiera ha leído un libro de historia.
Pues,
¿no?
En los periódicos hoy también prolifera la polémica por el reparto de instituciones de Sánchez para así fortalecer el Estado, dice el tío.
¿Qué intención lleva el presidente del gobierno? Hay diferentes interpretaciones esta mañana en el kiosco. En El Mundo, por ejemplo, lo tienen muy claro, como esto ya se ha intentado otras veces con nulo éxito. La intención de Sánchez simplemente es cebar un falso debate para señalar al gobierno de Ayuso y tratar de reducir el éxito de sus políticas a un inexistente privilegio de capitalidad. Ven en La Razón además otro motivo en los estrategas de Moncloa. A Sánchez le interesa darle todo el foco a Ayuso, convertirla en su contrarréplica, porque eso divide al Partido Popular. Conocedores en Moncloa, por ejemplo, de que algunos varones del PP no ven mal que se planteen que organismos de nueva creación se puedan instalar en territorios despoblados, pero están convencidos de que no se va a hacer. Es, explica, en un debate absurdo, cuando las soluciones a la despoblación pasan por otras cosas, fijar inversiones y no por mover funcionarios. Si quieren una muestra de los problemas reales, de eso que llaman la España vaciada, además de los problemas de cobertura de Pilar en Burgos, hoy está bien que lean la información con la que abre 5 días. La mitad de los municipios de España, más de 4.000 pueblos, no tienen una sola oficina bancaria. Allí viven 1.600.000 personas.
Bueno, a mí se me ocurren muchas cosas para fortalecer el Estado, como dice la portavoz. Fortalecer el Estado, más que repartir una serie de instituciones por ahí. ¿A ti no, Mari Carmen?
Pues sí, yo creo que esta polémica me parece que es bastante, bastante gratuita, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que no se pueden, porque se ha intentado y no se ha podido, mover las instituciones que ya están en Madrid, y en cuanto a las de nueva creación, a mí no me parece mal que se pongan en otros lugares de España. A mí eso me parece bien y creo que en general eso estaría bien acogido. Lo que sí creo es que aquí hay pues un intento, como siempre, de enfrentar a Madrid con el resto de España. Es decir, una vez que Sánchez ha decidido enfrentarse con Isabel Díaz Ayuso, lo que quiere es enfrentar a Díaz Ayuso con el resto de los territorios, ¿no? Y por eso este tipo de propuestas, que yo creo que no van a ningún sitio, realmente. Es decir, que tampoco no me parece que sea para hacer un grandísimo escándalo. Me parece un escándalo, sí, por ejemplo, sí que se va a esa propuesta de armonización fiscal. Eso sí son palabras mayores. Pero que quieren poner el centro de tecnología de la radiodifusión de no sé dónde.
No, la nueva agencia para la comida.
Por eso, pues que la pongan en Socuéllamos, si nos parece estupendamente a todos, empezando por los habitantes de Socuéllamos, que lo merecen, pero yo me parece que es bastante artificial y que no va a ningún lado. Y sí creo que sí hay que poner el acento en las propuestas que sí le hacen daño a la economía de los madrileños. Madrid no va a sufrir más o menos por tener un organismo oficial más o menos en su territorio, vamos, esa es mi criterio, ¿no?
A ver, Bustos.
Reconocido que es un debate ninja, una bomba de humo de estas que lanza Sánchez para que miremos a otra cosa, es verdad que es muy revelador el hecho de que justifique el tema con hay que compartir el Estado, dice, no sé cómo ha dicho, como si la Generalitat o la Lehendakaritza no fueran Estados, y lo que hay que compartir es la nación, Sánchez, no el Estado está perfectamente compartido, es decir, que eso no, el problema que tiene Sánchez es que todos sus aliados son separatistas o son populistas o les aglutina una sola cosa, que es el recelo a Madrid, que por cierto es una cosa muy antigua, que está ya en Galdós, como cuenta Trapi, es decir, el cierto recelo de las periferias hacia la capital es una cosa que pasa en todos los países. países del mundo, que va a pasar más porque la tendencia global es a las macrociudades en todo el planeta. En el occidente cada vez las ciudades serán más grandes y los pueblos más pequeños. Es un fenómeno global de difícil reversión, pero aquí el tema que se me ocurre a mí es que, por ejemplo, cuando te piden los separatistas sacar a la comisaría de Vía Layetana de Cataluña, ¿no sería Estado dejarla, por ejemplo? No, o favorecer que la Guardia Civil no se vaya, como piden los vascos. En fin, se ocurren muchas maneras mucho más eficaces y reales de hacer Estado allí donde el Estado se ha retirado por la presión nacionalista, y no es precisamente sacarlo de Madrid. Es decir, y aparte, que si lo que te preocupa es la despoblación, hombre, yo no sé si la colocar agencias de funcionarios es la manera más segura de fijarlo, o quizá vaya más el asunto por la inversión, favorecer inversiones privadas. Es decir, es muy revelador que un gobierno solo crea en lo público, funcionarios, organismos oficiales, como forma de progreso económico, ¿no? Si se trataría de fomentar la iniciativa privada, ¿no? Pero bueno.
Sin duda, bueno, hay cosas de iniciativa pública que realmente sí tienen efectos. Por ejemplo, la llegada del AVE a ciudades medianas del centro de España ha sido fabulosa para su crecimiento. Eso sí, desarrolla. Ahora, para poner una agencia, pues...
En fin, la financiación chavista de Podemos... un segundo. Una vez más está al descubierto. ¿Qué ha dicho la prensa de todo ello?
Destaca ABC que lo que ayer aportó al juez, el que fuera el jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez, fueron los documentos que prueban algunas cosas que ya ha publicado este diario meses atrás. Un pago en 2008 del gobierno de Chávez a la Fundación CEPS, que fue el embrión de Podemos, de 4,5 millones de euros, y otro pago en 2013 a tres dirigentes de Podemos, entre ellos a una de las que fuera fundadora, ahora desvinculada de la formación, Carolina Bescansa. Esta niega tales documentos, dice que son falsos y que ya han sido invalidados por la justicia en anteriores ocasiones. Por cierto, que al hilo de Podemos, el periódico de España, este nuevo diario que nace hoy, publica que Yolanda Díaz prepara para el mes que viene en Valencia un acto de presentación de esa candidatura de izquierdas que quiere encabezar, un acto con mujeres en el que estarían la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, pero al que no han sido invitadas ninguna dirigente de Podemos.
Bueno, imagínense ustedes, qué maravilla, qué reunión. Oltra, Colau y la pistolera de la médico y madre.
Yo no entiendo Mónica muy bien García. A Yolanda Díaz, sumando a Colau a su equipo, como yo creo que le resta más que le suma. Yo creo que debería ir más sola que con Colau.
Tres perfectas indocumentadas con esta otra. Es una reunión... Qué cuatro caballos ganadores. Bueno, de la financiación chavista, ¿es lo de siempre o hay algo más?
Parece que no hay... Lo que está evitando el Pollo Carvajal, intentando evitar como sea que le extraditen a Estados Unidos, donde le espera una bonita condena muy larga. Entonces está sacando, yo creo que material ya publicado, ya conocido, y que por otro lado así ya está juzgado. Es decir, las relaciones en el origen de Podemos con el chavismo son perfectamente conocidas, están documentadas a través de la Fundación CEPS, esa fundación que llevó a los fundadores de Podemos a los países bolivarianos para hacer sus pinitos. En tanto la fundación ideológica, o sea, el nexo ideológico como el nexo financiero, están suficientemente probados. No sé si hay algo nuevo en lo que trae este pollo, nunca mejor dicho, pero creo que está bastante... De momento creo que lo único que está intentando desesperadamente es evitar la extradición con mercancía ya conocida.
Sí, conocida, pero yo no sé si juzgada. Es decir, aquí la diferencia fundamental es si ese material, es decir, esto ha estado publicado, ha estado en... Todos lo sabemos, esos vínculos, incluso las cantidades. Ahora, esto ahora está en fase judicial. Es decir, estos documentos ahora están en manos de un juez que tiene que decidir si son ciertos, si investiga más, si investiga menos, y eso le da una dimensión distinta al asunto. Si esto se confirmara, yo creo que coge una dimensión distinta la financiación de Podemos, me parece. Por más que todos la podamos conocer o sospechar. Y estamos hablando de unas cantidades. O sea, recordemos, el famoso caso Gürtel eran 230.000 euros, ¿no? Lo que supuestamente se benefició el Partido Popular por las corruptelas de dos ayuntamientos de Madrid. 230.000 euros. Estos son 7 millones, son 20 veces más. De una... Bueno. De un país extranjero para financiar un partido que opera en España y que además ha tenido una influencia decisiva en un momento de un cambio de gobierno en España, como fue la moción de censura.
Y con CaixaBank, Pilar, la clave económica de hoy es: el gobierno recauda más si sube la inflación.
Efectivamente, ¿cómo hacer de un problema virtud, Carlos? Pues eso es lo que pretende hacer el gobierno gracias a la subida de la inflación de los precios. Sí, es impuesto que pagamos todos. Pues como la mayor parte de los impuestos tienen base monetaria, cuando suben los precios sube también la recaudación. Por ejemplo, si subes los precios de los productos, sube también lo que se recauda de IVA sobre ellos. Los ingresos de la renta también son susceptibles de crecer si la inflación se traslada a los salarios, como ya vamos a ver con los sueldos de los funcionarios o con las pensiones. Conclusión. Las mayores subidas de recaudación fiscal se esperan en IVA y IRPF y sociedades. Traducción. Mientras que el Producto Interior Bruto y el empleo siguen en el hospital pandémico, Hacienda gana más. ¿Para qué seguir subiendo impuestos, Carlos?
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope. En facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Bueno, que por cierto, están las ciudades reventonas y la costa reventona y la montaña reventona. Yo creo que no queda nadie en su casa, ¿eh?
Es que es una gozada. ¿Habéis
probado de ir a reservar un restaurante para comer? ¿Una tasca, lo que sea?
No, está todo a tope. Ahora sí que ha vuelto. Están muchas ciudades ya al 100% de su ocupación. Bendita cifra que hace dos años que no catábamos. Eso está.
Sí, cierto. Sí.
Yo creo que todos teníamos mucha necesidad, ¿no? De alguna manera de volver a reunirte con gente, a recuperar la vida anterior, ¿no? Y realmente lo que hemos vivido con la pandemia ha
sido... Están llenos hasta los parques de los botellones, Carlos. Eso sí también.
Sí. ¿Cómo está Burgos, por ejemplo, Pilar?
Está lleno. Además, este fin de semana se celebra la fiesta cidiana que hace referencia al Cid, campeador. Yo ya no sé si se puede decir Cid campeador, porque era un asesino, ¿no? Y un el caso es
que mató gente, tanto como que era un asesino, es decir, mató gente.
Bueno, mató gente, pero claro, visto con los ojos de hoy,
eran moros,
pues era un asesino de moros, exacto, mal, todo mal, del todo. Pero bueno, al 98% está lleno Burgos y es una alegría.
Y en el deporte, Ganga, ¿qué es lo que pasa hoy? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Oye, yo estoy aquí en Sevilla, al lado de tu micro con Edu, y Sevilla es que está espectacular. Llegamos el domingo y esto está en bullición.
Sí, no, Sevilla no. Yo creo que no cabe una persona.
Es increíble.
Yo hoy quería ir a comer a algún sitio y llevo todo el día de ayer llamando a amigos esos de verdad que tienen un restaurante, que me han dicho, tengo que matar a un tío para sentarte. Yo si quieres lo mato, por ti lo hago, pero sobre tu conciencia reposará el que ha matado a alguien para darte de comer.
Digo, bueno, nada, presentarte eso. A Globo, Carlos, y esto sigue así, o sea, pedir ahí...
Bueno, a ver...
Aquí Herrera seguimos hablando de Mbappé, que si el gol a España, que si era legal, que si no era legal. Los árbitros se han puesto de acuerdo, dicen que era gol legal y que si hay una jugada parecida así en la Liga, se va a dar y se va a conceder el gol, no se va a pitar fuera de juego. Pero estaba yo pensando que en el Día de la Hispanidad, y ahora que estamos en parón internacional, viene de jugar la selección española y nos hemos enganchado bastante en esta Liga de Selecciones, pero yo creo que en España somos más de clubes, de nuestros equipos, que de la selección. No sé qué pensáis vosotros.
Yo soy muy de la selección y mira, soy más bético que las 13 barras, ¿eh?
Hay un problema.
Fíjate, si el Burgos estuviera en primera, pero ¿sabes dónde está?
Ahí jugó Juanito Pilar, acuérdate.
Ahí empezó.
No,
le
pero.
Tenemos todos en
nuestra habitación. No, yo creo que la selección.
El problema de la selección se está viendo todavía en términos de audiencia. Es decir, no moviliza. Y de patrocinio, por cierto. Todavía no moviliza lo suficiente, quizá porque no hay una figura de la nueva selección, de la nueva jornada, casa con Luis Enrique, que haya roto en estrella de verdad, que sea un tipo que atrae realmente las audiencias. Ese sí que es un problema real. Y para eso, claro, pues hay que dar espectáculo.
Ya, pero bueno,
yo creo que además últimamente está rodeada de demasiadas polémicas el fútbol, ¿no? La Liga contra la Federación, en no sé qué, Luis Enrique.
Pues eso sería bueno, sería bueno para atraer al
claro,
público, ¿eh?
Sí, no, pero a lo que es el espectáculo y llevar gente al campo y demás, yo creo que eso tampoco lo favorece demasiado, ¿no?
Bueno, ponte a ganar partidos,
claro,
gana
eso
y verás
es lo
tú
que
si va
lleva
la gente
gente
claro.
al campo.
Pero no lo pierdas, eso sí, con honor, en los últimos escalones de los torneos. No, gana torneos.
Nunca, perdieron como siempre.
Claro,
la selección
a la España.
Del merecía ganar. Sí.
No bueno, vete a la España de 2010, cuando, oye, aquella selección gana un mundial, luego lo tira por la borda, porque la verdad es que lo que hizo después era todo para echar a correr hasta que llegó la Eurocopa.
Es que después de ganar un mundial, ¿cómo mejoras eso?
No, pero bueno, Francia ganó un mundial, luego estuvo una travesía al desierto y claro, ahora ha vuelto a ser una
después de un mundial siempre te espera una travesía al desierto, porque es que es muy difícil mantener ese nivel, ¿no?
Bueno, han pasado 10 años y ahora lo que falta es una estrella española, alguien realmente de una estrella internacional.
Bueno, a ver si el Gavi o Ansu Fati y toda esta gente...
Pedri,
se
Rodri,
ponen...
Pedri, acaban en hitos, Gavi.
Sí. Oye, en el Betis Herrera hay un Rodri que es muy bueno, ¿eh?
Sí, es muy bueno, otro hay un chaval... Pasa que esos chavales que son tan buenos duran poco en un equipo. En su equipo, si el equipo es un equipo más modesto. Porque al final los grandes se te lo llevan. Mira, oye, Gavi es de los Palacios. Gavi es un chaval de un pueblo aquí al lado de Sevilla. Que ha dado, bueno, donde Jesús Navas.
Sí.
Y rápidamente lo vieron y a la Masía. Y lógicamente, pues al chaval, si le da la oportunidad de ir a la Masía, pues prefiere ir a la Masía.
¿Y la Masía no se resiente ahora con los problemas económicos que tiene el Barça?
Pues es una buena pregunta. Momento, la única respuesta que tengo es la de la 11, con nuestros amigos de la 11 El Deporte. Y ahora a las 8, resumen de noticias.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
¿Has visto la factura de energía?
No te preocupes, en nuestra empresa enviamos una copia de la factura al correo factura@maseconomica.com. Te hacen un estudio comparativo con las mejores ofertas del mercado. Nos ahorramos un 20%.
Envíenos su factura a factura@maseconomica.com. Grupo Ahorre Energía. Servicio gratuito para empresas y comunidades de propietarios.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Conol, compramos tu coche en Canalcar. Canalcar.
Dúchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz.
¡Y gas!
en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Las empresas se parecen a las personas que trabajan en ellas. Y nuestro equipo cumple. En Audi Center Madrid Las Rozas también cumplimos. Cumplimos 10 años de vida siendo pioneros en tecnología y servicio. Pero también cumplimos con el planeta con la gama más amplia de vehículos eléctricos. Un compromiso que va más allá en un edificio más verde y sostenible. Porque adelantar el futuro no es una cuestión de velocidad. Es una cuestión de responsabilidad. En Audi Center Madrid Las Rozas, cumplimos.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.